Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de biografías femeninas. Empecemos hablando de las series que elegí para este episodio. Santa Evita sigue la vida de Eva Perón, ex primera dama de Argentina. Sobre todo se centra en su muerte a los 33 años y el posterior destino de su cadáver embalsamado. Y Veneno muestra la vida de Cristina Ortiz, una vedette española más conocida como La Veneno. Una estudiante, Valeria, la entrevista para escribir una biografía suya y así terminamos en un recorrido desde su nacimiento hasta su muerte. Ahora, retomemos un poco lo que hablábamos en el episodio de biografías masculinas. Según Dennis Bingham, que es un profesor de la Universidad de Indiana que investiga el género biográfico, estas series y películas se dividen en dos subgéneros. Tenemos por un lado las biografías femeninas y por el otro las biografías masculinas. Y la diferencia, según él, es que generalmente se centran en distintas cosas. Las masculinas, por ejemplo, en los grandes logros de sus protagonistas. Veíamos esto en las historias de Elvis y de Monzón, personas que lograron alcanzar el éxito a pesar de haber crecido en contextos muy desfavorables. Y aunque en la película de Elvis viéramos lo mal que terminó su vida por cómo lo estafó su representante, y en la serie de Monzón cómo terminó en la cárcel por asesinar a su ex esposa, la realidad es que la mayor parte del tiempo estamos viendo una historia de superación personal y cómo lograron ser las personas más famosas de sus respectivos países entre los 60s y los 70s. Las biografías femeninas, en cambio, generalmente hablan sobre sufrimiento. Hagamos un ejemplo rápido con un paralelismo entre la película de Elvis y Priscilla, que se estrenó en 2023. Elvis era una película llena de colores y música. Vemos cómo de vivir en la pobreza en Mississippi pasa a tener una mansión en Tennessee donde vive con su familia y siempre hay amigos suyos. El énfasis de la historia es sobre todo en su carrera y cómo llega a la fama. Priscilla es una película con colores más sepias y con un tono en general más realista. Muestra cómo Priscilla conoce a Elvis cuando tenía 14 años y empiezan una relación romántica aunque él tuviera 24 años. En esta película el énfasis está en la vida de Priscilla y cómo es solitaria y controlada totalmente por Elvis. En breve, las dos básicamente cuentan la misma historia, es gente que pasó mucho tiempo junta, pero lo vemos con dos puntos de vista muy diferentes. En una vemos, como decía, cómo Elvis se convierte en la persona más famosa del mundo, viviendo una vida de lujos y termina siendo estafado por su manager. En la otra vemos cómo sufre una nena de 14 años en una relación polémica con un hombre mayor de edad y con mucho poder. A los dos personajes les pasan cosas malas y cosas buenas, pero el tono de la película es distinto. Para encontrar algo en común entre las series y películas que estoy analizando, tanto la serie de Monzón como la película de Elvis nos muestran las vidas de sus protagonistas básicamente de principio a fin. O sea, vemos un poco de sus infancias y cómo fueron sus vidas hasta que murieron. En las series Santa Evita y Veneno también pasa esto. Vemos las infancias de estas mujeres, sus vidas adultas, cómo murieron, pero también vemos qué pasa después. Enfocándome nada más en Santa Evita y Veneno, otra similitud que tienen es su relación con la literatura, porque Veneno está basada en una biografía autorizada de La Veneno, Cristina Ortiz, y toda la trama de la serie se enmarca justamente en la redacción de ese libro, cómo su autora empieza a enterarse y plasmar en papel la historia de Cristina. Y bueno, Santa Evita también está basada en un libro, pero es una novela del mismo nombre que mezcla hechos reales y de ficción enfocados en la vida de Eva y lo que pasó con su cadáver. Igualmente lo que quiero que queden claro es que lo realmente interesante es enfocarnos en las diferencias entre las biografías femeninas y las masculinas, en lo que caracteriza a este género de biografía femenina y por qué es tan diferente a ese género de biografías masculinas. Entonces, siguiendo lo que decía Dennis Bingham, podemos encontrar sufrimiento en las dos series. Empecemos por sus infancias. En Santa Evita vemos sufrimiento en la vida de Eva a lo largo de toda su corta vida, porque recordemos que murió cuando tenía solamente 33 años, y en una escena vemos cómo su mamá y sus hermanos son echados del funeral de su padre cuando ella era muy chica. ¿Por qué? Porque eran una familia ilegítima. Él estaba casado con otra mujer. Y en esta época esto no era un detalle menor, no era solamente chisme, porque cuando se anotaba a un bebé en el registro civil, se hacía una distinción legal entre si sus padres estaban casados o no. Los bebés extramatrimoniales o naturales No podían después reclamar herencia, no podían demandar paternidad, alimentos y varias cosas más. Y bueno, ni hablar de la discriminación social y cultural que sufrían estos chicos. Eva sufrió esto y Juan Domingo Perón fue hijo natural también, aunque después los padres se casaron y lo reconocieron. Pero yo no creo que sea casualidad que en 1954, durante el segundo gobierno peronista, se haya sancionado una ley que buscaba eliminar esta discriminación legal de los nacidos entre legítimos o ilegítimos. Quedaron algunos detalles que más adelante se eliminaron, pero fue un gran avance para cambiar una ley que existió por más de 80 años. Y realmente fue un tema muy controversial en su momento, porque mucha gente estaba en contra de que se cambie. Y nada, hoy en día nos parece una demencia, me parece, separar legalmente un bebé de otro en base al estado civil de sus padres. En Veneno vemos que la infancia de Cristina también fue muy dura. Ella era la quinta de 6 hermanos y se sentía fuera de lugar en su casa, en su escuela y en su pueblo. Siendo una mujer trans, cuando era chiquita le decían el maricón por cómo se comportaba y le gustaba usar la ropa y el maquillaje de su madre y la castigaban físicamente por hacerlo, o también se actuaba de alguna forma demasiado femenina. La serie Veneno usa un estilo narrativo dinámico con saltos temporales y múltiples narradores que nos dan distintas perspectivas sobre la vida de Cristina. Entonces la actriz que hace de ella en sus últimos años le está narrando los hechos a Valeria para que escriba su biografía, pero dependiendo la edad que tenía en ese momento, vemos distintas actrices encarnándola. Y algo que te rompe el corazón de las escenas de su infancia es que esto cambia y están narradas con su voz infantil y tiene una inocencia y una tristeza que la llevan a decir cosas como que no entiende por qué está tan mal ser quien es o por qué la mamá no la quiere, o cuenta que tiene lastimaduras en el cuerpo por todo el abuso físico que sufre y que se siente mal, y es realmente tristísimo. Y Cristina sufre muchísima agresión física y maltrato de sus pares y su madre en esa época, pero tiene aliados, como una vecina que la cuida, o a veces sus hermanos y su mejor amigo Paco. Pero esta violencia llega a niveles extremos, como cuando en la preadolescencia la atacan a golpes y cuando vuelve a la casa ensangrentada le dice a la madre que casi la matan, y la respuesta que recibe es: eso le pasa a los maricones, tendrían que haberte golpeado más. Entonces Cristina termina escapándose a los 13 años con su hermana lesbiana y la novia de ella. Tristemente, esta infancia no es poco usual. En una investigación que se hizo en el año 2019 en España, se concluyó que el 90% de la población infantil trans de Madrid sufría acoso. El 75% sufría acoso verbal, el 10% abuso físico y el otro 5% otros tipos de abuso e incluso también de ciberacoso. Por otra parte, y no menos importante, el 89% del personal de los centros escolares desconocía por completo la realidad del mundo trans y el 57,89% de los centros escolares intentaba corregir los comportamientos de los menores trans para que fueran coherentes con el sexo con el que nacieron. Solamente un 20% de los centros escolares animaba a los menores trans a expresarse con libertad y solamente un 15% de esos centros trabajaba con el alumnado temas como la inclusión y no la discriminación, la importancia de respetar la diversidad de estos niños o niñas y adolescentes trans. Me parece que son cifras muy alarmantes porque encima esto fue en el año 2019, así que imagínense lo que debe haber sido la época en la que Cristina era chiquita, una mujer que nació en 1964. Ahora pasemos a otro eje. En el episodio 50 hablé sobre cómo la investigadora Laura Mulvey dijo en 1975 que los personajes femeninos suelen caracterizarse por ser objetivadas. Son algo que existe en la pantalla para que los varones las vean, pero que no devuelven la mirada. Así que no son personas desarrolladas. Y hay una mirada masculina que está presente en todos lados en el contenido occidental. Vemos un montón de mujeres semidesnudas, en muchas películas no hay ni siquiera dos personajes femeninos que hablen entre sí, y en un montón de pósters de películas, por alguna razón vemos un personaje masculino y alguna parte del cuerpo de una mujer. Esta mirada masculina nos atraviesa tanto que incluso en las biografías femeninas no podemos escaparle al fenómeno. Por ejemplo, volviendo a las biografías masculinas que analizaba en el otro episodio, Elvis y Monzón, los cuerpos de esos personajes no eran centrales. Y eso que Elvis era una celebridad que enloquecía a sus fanáticas por cómo bailaba y su atractivo físico, pero la película nunca lo objetiviza. Incluso diría que muestra cómo utiliza esta seducción a su favor y encima sin realmente proponérselo, como que le sale naturalmente. Es parte de su naturaleza y lo deja en control de toda la audiencia. Y en Monzón, el protagonista usaba su cuerpo para ascender socialmente a través del boxeo, pero no lo vemos como un objeto. En cambio, en las historias que estamos analizando en esta ocasión, los cuerpos son muy importantes. Para empezar, la corporalidad en la historia de Eva es central, pero de una forma un poco oscura. Cuando ella muere en 1952, su esposo, Juan Domingo Perón, le encarga a un médico español que la embalsame. Ella queda en una capilla de la Confederación General del Trabajo, la CGT, pero la idea era construir un mausoleo gigante. Esto nunca se pudo concretar porque en 1955 hubo un golpe de Estado y Perón tuvo que exiliarse. Con el tiempo, el edificio de la CGT pasa a manos de la Marina y encuentran con sorpresa el cuerpo de Eva. No sabían qué hacer porque tenían miedo de que la noticia impulsara a la resistencia peronista a levantarse contra ellos y empiezan a pensar ideas. Los más extremistas proponen quemarlo o incluso lanzarlo al mar. Los más religiosos piden darle una sepultura cristiana, pero clandestina, y al final dejan a cargo del asunto a un fanático antiperonista, el teniente coronel Carlos Mori Koenig, que era el jefe del servicio de inteligencia del ejército. Este coronel, vemos en la serie, no tuvo mejor idea que pasear el cuerpo por media ciudad y después guardarlo en su oficina para mostrárselo a sus invitados. Pero ese no era el plan de sus superiores y cuando se enteraron mandaron el cuerpo para Italia, donde estuvo 14 años enterrado bajo un nombre falso y cuidado por una mujer que le llevaba flores todas las semanas, como asegurándose de que nadie supiera realmente quién estaba enterrada ahí. Es interesante que bajo el patriarcado, los cuerpos femeninos casi siempre están siendo disputados por varones que buscan dominarlo de alguna forma, pero en este caso esto es llevado al extremo. Eva está muerta, no puede de ninguna forma hacer uso de su cuerpo ni impedir que alguien más lo haga. E incluso la serie da a entender que esta imposición y uso de su cuerpo comienza en las mismas condiciones que pide el médico para la embalsamación, porque según la madre de Eva, ella quería que su mamá prepare su cuerpo antes del velorio, nadie más. Pero no solo no se cumple este último deseo, sino que al final este cuerpo es utilizado por décadas como trofeo de guerra, maltratado, lesionado, secuestrado. Y más allá del caso de Eva, me parece que es un tema muy polémico y incómodo para pensar, pero no sé, en algunas casas de sepelio se prefiere contratar a mujeres para tratar con los cadáveres en vez de hombres, y es para evitar casos de necrofilia. Las violaciones en esta sociedad patriarcal son fruto de la dominación y objetivación de las mujeres, y hacerlo con el cuerpo de alguien que murió... Obviamente es también terrible, pero diría que es como una objetivación extrema porque no hay forma alguna de que ese cuerpo ponga resistencia. Literalmente se convierte en un objeto, es como muy fuerte la idea. Con respecto a las corporalidades en Veneno, la representación de personajes trans en la pantalla suele hacer referencia a los cuerpos y se fluctúa entre la idea estereotípica de estar en el cuerpo equivocado, la disforia de género y el fetiche o espectáculo. En la serie podemos ver ejemplos de todo esto. Por un lado, en la vida de Cristina y de Valeria hay muchos momentos en los que se sienten y se ven como alguien en un cuerpo equivocado. Y por el otro, sobre todo después de que Cristina transicione, se convierte en ese fetiche, en ese espectáculo, tanto trabajando como prostituta como en sus apariciones en la televisión. Y también a menudo vemos los cuerpos desnudos de las mujeres trans de esta historia, ya sea porque están fetichizadas por un tercero, porque están prostituyéndose, porque están mostrándose las operaciones que se hicieron entre ellas, o porque están en una examinación médica. Y de esto último hay una escena interesante de Valeria, que está viendo cómo le quedó la operación de pecho y la médica le insiste que ya vaya eligiendo fecha para una vaginoplastia. No se le pregunta si le interesa hacerla o si quiere hacerla más tarde, simplemente se le comunica que es el siguiente paso, como apurándola a curar este cuerpo equivocado. Algo que también me parece realmente interesante y en lo que nos podemos detener es un detalle que no es menor. Si bien las series son sobre Eva y sobre Cristina, no son realmente ellas quienes las protagonizan. El protagonista de Santa Evita es básicamente el cuerpo de Eva, un cuerpo femenino en manos de unos hombres totalmente obsesionados con ella, inclusive después de su muerte. Pero creo que no estaría mal afirmar que el protagonista también es en gran parte este coronel encargado del operativo del secuestro del cuerpo de Eva. Maury Conning, su principal secuestrador. Gran parte del foco es ver cómo va casi enloqueciendo, cómo entabla una relación muy extraña y particular con el cuerpo. Incluso vi varias reseñas sobre la serie que la describen como una historia sobre una relación. La relación entre Maury Conning y Eva, una mujer con más poder que él por la que siente una enfermiza obsesión que combina adoración, repulsión, misoginia y sobre todo temor. O sea, el foco es en cómo pasa esta persona de ser un coronel encargado de ser el asistente de la primera dama a convertirse en el secuestrador de su cadáver. O sea, vemos mucho de la vida de Eva, vemos partes de su infancia, de su juventud, de su enfermedad, pero el foco de la historia es en cómo pasa Maury Conning de ser un coronel encargado de ser el asistente de la primera dama a ser el secuestrador de su cadáver. Por su parte, en Veneno, la protagonista que le da un hilo conductor a la historia es Valeria. La serie está basada en el libro Digo, ni puta ni santa, Las memorias de la Veneno, escrito por Valeria Vegas y publicado en el 2016. Entonces podríamos decir que un poco vemos la historia de ese libro, cómo esta estudiante de periodismo comienza a entrevistar a su ídola cuando se entera de que está viviendo en su ciudad y sale a buscarla. Además de este proceso de escritura, Valeria comienza a transicionar y le cuenta a sus amigas y su familia que es trans. Y con ayuda de Cristina y todas sus amigas cambia su vida por completo y termina siendo adoptada como una hija por la persona que admiraba desde chica. Igualmente, me parece importante diferenciar las experiencias de vida de Cristina de la de Valeria. Cristina fue maltratada de chica, tuvo que escapar de su casa y sobrevivir como pudo. Cuando empezó a transicionar, la echaron de su trabajo y empezó a prostituirse con el resto de las mujeres trans que conocía. La familia de Valeria la apoyó, era de clase media, estudiante universitaria, pudo transicionar sin preocupaciones económicas y seguir estudiando, y en el proceso escribió un libro que se convirtió en un éxito. Y estas diferencias no son solamente por una distancia generacional. Porque aunque esto sea un gran diferencial, obvio, claramente la clase social juega un rol muy importante. Cristina reconoce al instante a Valeria como una chica trans a punto de transicionar y la ayuda ocupando el rol de madre consejera que otra mujer ocupó en su vida cuando ella era joven y estaba en la misma situación. Pero en el caso de Cristina, esa consejera fue clave no solo para tomar la decisión y juntar valor, sino también porque la ayudó a entrar al mundo de la prostitución y empezar a ganar plata para operarse y para vivir en el día a día. En el caso de Valeria, los consejos de Cristina fueron clave para aceptar su identidad, pero si no la hubiera conocido, probablemente habría transicionado también con todos sus seres queridos ayudándola. Bueno, y ahora vayamos cerrando el episodio. Claramente vemos una diferencia entre las biografías masculinas y las femeninas, las masculinas enfocándose mucho más en el éxito del hombres y las femeninas enfocándose mucho más en el sufrimiento de mujeres. Santa Evita es una historia interesante, aunque creo que es importante aclarar siempre que no es verídica. Muchos de los momentos de la historia son ficción creadas por el escritor de la novela. Obviamente a veces la realidad supera la ficción porque muchos de los hechos menos creíbles de la historia pasaron realmente. Todo lo que los militares hicieron con el cuerpo de Eva es muy terrible y fruto de una misoginia y un miedo, creo que a veces es difícil de entender, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que no leyó la novela ni vio la serie y cree que algunos de los hechos ficticios fueron reales porque se convirtieron como una especie de leyenda popular mito urbano. Me parece que es una serie que está buena, nos plantea una historia sobre una dominación masculina que no solo alcanza la vida de las mujeres, sino que también su muerte. Me gustó ver la ciudad de Buenos Aires ambientada como de época, con efectos especiales, y cómo se intentó retratar el clima de ese momento de la historia. Además, en el detrás de cámara hubo muchísima participación femenina, y eso obviamente sumó un montón. Como comentario personal, diría que lo que sí a veces es medio raro, que Natalia Oreiro realmente intenta hablar como Eva, sobre todo copiando como el modo de hablar, pero de la época, ¿no? Poniendo un tono de voz y un acento del momento ese histórico. Pero el problema es que el resto del elenco no hace esto. Entonces se genera como un contraste medio incómodo de una persona hablando como de estos años y otra persona hablando como hoy en día. Lo que sí me pareció potente y acertado es su decisión de mostrar cómo cambia el tono de voz de Eva a medida que pasan los años. Va sonando cada vez más ronca con el avance de su enfermedad y con una voz menos aguda cuando va tomando cada vez más confianza en sí misma. Nada, es un detallecito que me parece que está lindo. Y en cuanto a Veneno, en la mayoría de las obras audiovisuales el colectivo trans estuvo representado con estereotipos negativos, haciendo mucho énfasis en la transición o el cambio. Hace solamente unos 10 años que se empezaron a asomar en la pantalla personajes trans más complejos y sin estereotipos negativos. Me parece que en esta historia podemos ver a Cristina y a Valeria buscando ser reconocidas como mujeres en la sociedad, sí, pero no es lo único. Es una historia sobre identidad contada a través de ellas, pero también busca reivindicar la figura de la Veneno, a quien en uno de los episodios un periodista llama un juguete roto de la televisión de los 90. La serie nos plantea una gran pregunta. ¿Abusaban esos programas de su vulnerabilidad para convertir sus problemas en rating? ¿O la salvaron, dándole la oportunidad de su vida? Cristina fue la que le puso voz y rostro a la comunidad trans en una época en la que era tabú y fue muy maltratada, tanto antes como después de la fama. Esto pasa en otros países también con otras figuras. Por ejemplo, en Argentina podríamos pensar en Cris Miró y Flor de la B. Que, si buscan entrevistas de los 90 a estas personas, terminás viendo cosas terribles. Creo que los creadores intentaron que, por lo menos, después de toda esta vida de maltratos, se la recuerde con más gentileza. Y también me parece interesante el paralelismo que se arma con la vida de Valeria, que tuvo una vida mucho más fácil por su clase y por ser de otra generación, pero pasó por el mismo proceso. En fin, ¿vieron estas series? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece la diferencia entre biografías femeninas y masculinas? Espero sus opiniones en comentarios y hasta el próximo episodio. Thank you.